22 minutos para llegar a la una y entramos en fondo de armario, miramos un poco cómo está el paisaje político, que lo más cercano tiene desde luego su mirada puesta, o la tenemos todos, en las elecciones de Cataluña. Susana Armentia, hola de nuevo, ¿cómo estás?
Pues bien, cansada bien. De hacer tanta maleta ya.
Tanta maleta, hemos hecho mucha maleta. Por cierto, que nos han dicho de todo. Es que claro, es que la mía tiene ya un tiempo. Dicen que hay maletas con GPS. Esto, bueno, pues mira, es interesante. También así se localiza bastante bien. En fin, que este asunto de las maletas lo dejamos porque la maleta política viene cargadita y además pasa, por ejemplo, por Manhattan, donde nos espera nuestro periodista vasco neoyorquino, David Puente. Egunon para ti, porque será pronto por ahí. ¿Cómo estás?
Egunon, sí, tempranito aquí. Como siempre, un placer hablar con vosotros.
Bueno, ¿tenemos Navidades Blancas en Nueva York?
En Nueva York todavía no sé y no está nevando, pero mi prima en Ochandiano ya me ha dicho que por ahí hay nevada, así que igual tenéis ahí antes Navidad Blanca que aquí.
No va a ser Nueva York siempre lo más avanzado, lo más moderno, ¿no? Aquí ya ha llegado la nieve a Ochandiano, efectivamente. Bueno, ya más sitios. Un asunto, David, porque te ofreciste, y hay mucha gente que va a ir también a Nueva York a disfrutar igual pues estos días, o andarán por ahí ya una cuadrilla de vascos, supongo, pero nos ofreciste una dirección de correo electrónico para contactar contigo, pues si queremos saber algo, dónde ir a tomar algo, dónde está el restaurante más moderno, no sé. Cuéntanos, ¿a dónde podemos mandarte un correo para que nos des esa información?
No, a mí me encanta además estar en contacto siempre con todos de mi lado de Euskadi, entonces es simple, el correo es bilbao@yahoo.com.
Vale.
Y un saludo a todos los que me han escrito ahí, porque uh-huh. De verdad es un gusto estar en contacto con mi madre patria.
Muy bien, te estamos escuchando con dificultad, mira a ver si puedes mejorar un poco la ubicación para el teléfono móvil, pero recuerdo yo la dirección que nos acabas de dar, para quien quiera saber más, o David le dé algunos consejos para su visita a Nueva York, Bilbao, Nueva York, todo junto, @yahoo.com. Ahí sería la dirección para ponerse en contacto con David. Y Susana, tenemos que, primero, ahora vamos contigo David, primero vamos a poner la mirada en Cataluña.
Efectivamente, ahora entramos en materia, pero déjame que salude antes a Pau Canaleta, politólogo y profesor de la Universidad de Girona. Buen día.
Buen día, Pau.
Hola, buen día. ¿Qué tal?
Te has quedado al pie del cañón, ¿eh?
Aquí estamos, sí.
Aquí estamos. Es que la campaña no descansa, ¿no? Hay que decir que es una campaña, como sabemos, atípica, con candidatos encarcelados, otros en Bruselas, como Carles Puigdemont. Ahora mismo una gran concentración también en Bruselas, de gente que ha ido especialmente desde Cataluña, y vamos a escucharle, si te parece, al presidente Carles Puigdemont hablando de los comicios como la segunda parte del referéndum del 1 de octubre.
Tothom ens entengui de què va el 21 de desembre és dir-los molt gràficament que va de la segona volta de l'1 d'octubre. O es pensaven que nosaltres oblidaríem la violència de la policia, que ens oblidaríem de la desmesura de l'Estat? Doncs exactament el contrari.
Bueno, declaraciones de Carles Puigdemont. Hoy, Pau, primer debate televisivo donde estarán todos los cabezas de lista, excepción, claro está, de Puigdemont y de Oriol Junqueras. Supongo que no te lo perderás.
No, claro que no, porque además será muy interesante pues ver los nuevos candidatos y sobre todo en los dos casos de los dos partidos independentistas, pues aquellos que los sustituyan.
David, ¿desde ahí también se está atento a la campaña electoral catalana?
Sí, desde luego, sobre todo hay el tembleque de los inversores que están preocupados, desde luego, por lo que está pasando en Cataluña. Y una anécdota, estaba hablando con un grupo de inversores norteamericanos y hablábamos de la pregunta. Si hace unos meses nos hubiesen preguntado, ¿se debe de abrir un despacho en Barcelona? La respuesta hubiese sido un rotundo sí. Hoy eso está en duda y parte de lo que está en duda es porque se ve que lo que ha pasado en el pasado en Cataluña estos meses es serio, pero de verdad aquí se espera que las cosas se pueden poner todavía más caóticas y peor y se ve ese parálisis que hay a la política española. Y los inversores, desde luego, aquí en Wall Street, están muy incómodos.
Pau, ¿qué sensación tenéis con los datos que han salido de encuestas como el del CIS, que bueno, hablaba de un casi, por lo menos igual en número de votos, un liderazgo de Ciudadanos como resultado, pero también ahora hemos visto algún otro estudio que no recuerdo ahora quién lo ha hecho.
Del periódico.
En el periódico de Cataluña, ¿no? Ha sido, donde hay, pues se habla casi de empate entre Junts per Catalunya, Esquerra, Ciudadanos. ¿Qué sensación nos está dando ahí todos estos datos de encuestas?
Bueno, es muy difícil y de hecho tenemos que mirar un poco con perspectiva las encuestas, ¿eh? Porque es muy difícil. Debemos de tener en cuenta que hay dos elementos claves. Uno, que hay mucha volatilidad de voto, es decir, hay mucho traspase de votante. Y dos, que hay un 25-30% de indecisos. Por tanto, la campaña será determinante. Y dentro de los dos bloques, pues vemos que hay una lucha frenética, es decir, entre el partido del presidente Puigdemont y Esquerra Republicana, pues ahora mismo están casi empatados, ¿no?, según las últimas encuestas. Pero es que además hay un tercer elemento que no sale en ningún sitio y que yo publico un artículo esta semana y que va muy en la línea de que cómo han interferido las dos elecciones generales a la hora de recordar el voto. De tal manera que en todas las encuestas hay un muestreo que está distorsionado. Y por tanto aún la incertidumbre aún es más alta. Yo auguro que habrá sorpresas el día 21 y que las encuestas pueden marcar tendencias, pero es muy difícil extrapolar cómo acabará todo este mapa que va evolucionando tanto.
¿Pero tú crees que hay indecisos a estas alturas en Cataluña?
Sí, sin duda, sin duda. Es cierto que igual no hay muchos indecisos entre bloques, pero dentro de cada bloque sí que hay indecisos entre las diferentes opciones. Hay gente que está dudando ahora mismo entre votar Esquerra, votar la CUP o votar, sobre todo, partido del presidente, Junts per Catalunya y Esquerra, ¿no? Y lo mismo pasa en el bando constitucionalista entre votantes de Ciudadanos, Partido Socialista y el PP. No tanto el PP, pero sobre todo entre Ciudadanos y Partido Socialista.
Bueno, en Estados Unidos, David, Donald Trump de nuevo protagonista por dos motivos. Por la decisión que acabamos de conocer ayer de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, una decisión que rompe el acuerdo internacional sobre este punto y echa fuego a un punto ya caliente del planeta. Y por otra, por un tema más liviano, ¿no?, que asegura haber rechazado ser la persona del año de la revista Time. La publicación ya lo ha desmentido y ayer conocíamos esa portada, la más influyente del año en Estados Unidos y cuyo protagonismo ha sido para las mujeres que han denunciado acoso sexual en los últimos meses.
Pues sí, lo de Jerusalén es una promesa de campaña que se ha cumplido, porque no es sorpresa, esto lo decía desde la campaña electoral. Él dice que es un proceso de paz que estaba estancado y que esto posiblemente es un cambio que puede ayudar a ese proceso de paz. Lo que es cierto es que ha sido unánime el rechazo de gobiernos alrededor del mundo, desde Turquía hasta el Vaticano, a todos los gobiernos europeos, pero exactamente lo que él decía que iba a hacer, lo que me ha llamado a mí la atención ha sido un reportaje de la CNN que hablaba de la indiferencia simbólica que tiene Jerusalén para algunos árabes. Y esos árabes son los que en este conflicto deben de contar los que más, que son los refugiados palestinos, por ejemplo, en el Líbano, que se sienten completamente olvidados, que se sienten, incluso muchos árabes han sido traidores, porque es un grupo de gente que está en el olvido y están realmente se sienten fallados por los líderes mundiales, por los medios de comunicación y por los árabes mismos.
Eso por un lado y por esa decisión que desde luego en el mundo árabe bueno está dando bastante, ha generado malestar, es evidente, y bueno, veremos qué evolución tiene, ¿no?, en los próximos días. Pero por otra parte también hablábamos de esa portada de la revista Time protagonizada sí, por las mujeres que empezaron a denunciar el acoso sexual, especialmente en el entorno de la industria cinematográfica y también televisiva. ¿Este tema sigue dando que hablar, aparte de esta portada, sigue dando que hablar en Estados Unidos?
Realmente han tenido la portada de Time como persona del año todas estas mujeres y algún hombre también que han denunciado el abuso sexual o el asalto sexual que hay sobre todo en el trabajo, esto se considera que no es un momento, pero que es un movimiento, y que los cambios que ha habido en Estados Unidos en los dos últimos meses, que parece mentira, son cambios que van a seguir existiendo y que realmente se van a sentir en todo el mundo. Es una revolución de rechazo a lo que siguen aguantando mujeres en los despachos, en los restaurantes, en las estaciones de radio, o sea, en las tiendas, en cualquier lugar de trabajo. Y desde luego es un tema que aquí ha cambiado la sociedad. O sea, en dos meses es increíble cómo este tema ha salido ya de fuera del armario y se está hablando, y no solamente se está hablando, pero están perdiendo sus puestos muchos hombres. Y no importa si es un gran ejecutivo, si es un famoso, lo que está pasando ahora es una cosa que no ha pasado jamás, es que incluso los gordos, los de arriba, están en la calle y han perdido su trabajo. Y hay que acordar también que no es un tema sexual, pero es un tema de poder, y de poder tener a una persona que está trabajando para ti y tener ese miedo y en ese ámbito de no poder trabajar a gusto.
Bueno, un apunte que nos vuelve a traer a Cataluña y que quería, Pau, preguntar, no sé si de ahí también le estáis dando importancia a otra peculiaridad que tiene la cita electoral para el día 21, que es un día entre semana. Esto no sucedía hace muchísimos años. ¿Puede afectar esto también a la participación o variar, por tanto, los posibles resultados que se barajen?
Veremos, pero es un elemento más, ¿no?, que hacen que estas elecciones sean pues tan difíciles de hacer pronósticos, ¿no? Pero todo cabe señalar que en principio esto lo que haría sería facilitar la participación, ¿no?, en unas elecciones normales. Pero como estamos en unas elecciones bastante extraordinarias, en que si alguna cosa coincide en todas las encuestas es en que hay una alta movilización y por tanto la participación será alta. Venimos también de una participación muy alta las últimas del 2015, que fue del 77%. Por tanto, yo creo que no influirá en exceso. Es decir, puede subir algún punto más, pero poca cosa más. Por tanto, si algo tenemos garantizado es que votará mucha gente y que el resultado que salga pues será un resultado pues bastante fiable y que dará una muestra muy clara de lo que piensa la sociedad catalana.
Bueno, habrá que esperar hasta el 21 de diciembre para conocer cuál es la foto.
Y para entonces
final.
Habrá nevado en Nueva York.
Para la foto sí, pero para tener gobierno yo me temo que tendremos que esperar mucho más.
Bueno, llegan las Navidades, David. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? Porque siempre tenemos la imagen de un Nueva York nevado, decías como que no al caso todavía, pero tú has estado en Miami, es un clima totalmente diferente, supongo que te habrás dado una vuelta de todas formas por todas las casas de los famosos de allí, ¿no? Están ya adornadas, supongo que no habrás entrado, pero ¿se respira ya el ambiente navideño allí?
Bueno, Susana, pues sí he entrado a alguna casa de famosos, pero la verdad es que no sé si me escucharon el correo, porque sé que me oíais mal, espero que me oigáis mejor. He tenido que salir a la calle, sí. Los vecinos me están mirando como si soy un loco, porque aquí es muy temprano, pero no me oíais. Entonces esa dirección, bilbaonuevayork@yahoo.com, y en Miami hay palmeras decoradas con figuritas del Polo Norte. Esa es la realidad de la Navidad en Miami. Lo que sigue siendo lo normal, son las compras de Navidades, y hay un centro comercial que me llama siempre la atención, que se llama Bal Harbour. Me llama la atención por el restaurante que tiene tan bueno, que me recuerda mucho a los pescados frescos que hay en Euskadi. Ese restaurante se llama Le Zoo, como el zoo de animales, Le Zoo. Y luego la comida navideña, la fiesta mejor que puedo recomendar en esta época es un brunch. Y el brunch es en el Hotel Setai, que está también en South Beach, que hay jazz en directo, hay un buffet increíble y hay agua de Bilbao sin parar, o sea, incluida en todo el brunch. Sí. Y luego para lo que dices de las estrellas y las casas, viven en una isla sobre todo que se llama la Isla de la Estrella, y pude hacer paddle surf, que es ese deporte nuevo con la tabla, decir desde el hotel donde estábamos, que era el Mondrian, que está mismo enfrente de la casa de Gloria Estefan, y entonces es increíble, pero puedes ir con paddle o con kayak, viendo las casas, los famosos,
David,
cómo están decoradas.
David, nos está dando mucha envidia pensar en unas navidades en paddle surf, al sol del Caribe y con agua de Bilbao, que siempre alegra también bastante.
Ah, me encanta.
David Puente, gracias por ponernos ambiente navideño estadounidense y también, por supuesto, a Pau Canaleta, que tiene que estar trabajando, porque claro, la campaña electoral sigue y habrá que ir contando pues un montón de historias hasta el día 21 y después también. A los dos, Pau, David, muchas gracias. Una semana más.
Agur.
Un abrazo, Agur.
Gracias.